Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida.
Una mejor vida.
Amén. Y quiero que me acompañe a la escritura al libro de Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. Y por excelencia, este es el verso que se utiliza en la escritura para hablar de visión. Y vaya que tiene muchísima revelación este verso. Y vamos a partir de ahí. Para hoy quiero compartirle dos principios muy sencillos pero muy impactantes que creo que pueden hacer su diferencia en este 2020 si lo ponemos por práctica. Dice la escritura: el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. Eso se escribió hace más de 2000 o 3700 años aproximadamente, y como Dios sabía que en un tiempo como hoy van a existir estos teléfonos inteligentes, estas tablets, y que ahí también se podía escribir visión, ¿verdad? La Biblia siempre está al día. Dice, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y aquí viene ahorita la rema para el día de hoy. Aunque parezca tardar, dile que está a su lado, aunque parezca tardar. Y esa siguiente palabra es clave: espérala. A ver, para todos los hermanos acelerinos, dígale, espérala. Para todos aquellos que somos un poquito impacientes, es más, póngase sus manitas acá, diga, espérala. Porque sin falta vendrá. Quiero compartirle hoy esta enseñanza de la visión se cumplirá en base a una premisa que el esperar también es trabajar. Y el esperar trabaja, es decir, funciona. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu pueblo precioso que estamos hoy reunidos en tu nombre. Señor, te pido que tu Espíritu Santo hoy nos ayude a poder recibir visión. Señor, te pido que hoy cada palabra, Señor, sea envuelta en favor y en gracia. Dame, Señor, la habilidad de poder comunicar correctamente lo que has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que estos principios que están en tu palabra se nos sean revelados para ponerlos por práctica y para poder comer del fruto de ellos, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que en este 2020 tu pueblo, tus hijos, Señor, la visión que tú has puesto en nuestras vidas, la visión que has puesto en nuestras familias, en nuestros negocios, la visión que has puesto en esta casa, se va a cumplir. Y no hay infierno, y no hay demonio, y no hay circunstancia que se levante para que eso no acontezca. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús, y todo en EGI dice fuerte.
¡Amén!
Y todo en EGI dice fuerte.
¡Amén!
Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesucristo y vamos a entrar en la palabra. Quiero hablarles de visión. Obviamente esta colección de enseñanzas está enfocada para reforzar la visión de la casa, pero no solamente como una visión corporal, sino también es importante que tengamos visión en lo personal. La visión, simple y sencillamente, es ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Muchas veces con estos ojos naturales vemos cosas, pero visión es poder ver aún aunque estuviéramos ciegos. La visión es algo que va mucho más allá. Y yo me he dado cuenta que las mejores cosas en mi vida las he recibido por la visión. Es decir, mi esposa, mis hijos, los he recibido por visión. Yo recuerdo, estando en la universidad, estaba sentado con un amigo, de repente la puerta del salón se abrió tantito y por ahí vi a una chelita que estaba sentada. Mi amigo se acercó y me dijo, oye, ¿ya viste? Obviamente con los adjetivos calificativos que utilizamos en el mundo cuando no somos cristianos, ¿verdad? y ya viste a esta muchacha que por aquí, que por allá. Y lo que salió de mi boca fue lo siguiente: ella se va a casar conmigo. Y miren que donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿verdad? La vi con mis ojos, pero en visión yo me vi con ella casado y con hijos. De la misma manera, al momento de casarme con ella, pues resulta que mi esposa médicamente es estéril, pero aunque eso dijo la ciencia, en visión yo vi a mis hijos. Lo mejor de mi vida yo lo he recibido en visión. Y cuando estoy hablando de visión, no estoy hablando específicamente de que vi algo en el mundo espiritual, no. Visión es más allá de solamente ver. Visión tiene que ver con un ambiente, tiene que ver con una atmósfera, tiene que con percibir algo que va a desatar un plan y que para allá voy a ir en esta enseñanza. Habacuc nos enseña en este versículo que hay que escribir la visión, hay que hablar la visión, hay que compartir la visión, que todo mundo debe de conocer la visión, hay que tener la estrategia de cómo comunicar la visión. Y mucha gente llega aquí a la iglesia, dice: wow, qué bonito, mira que hay clima en el auditorio, no me va a dar calor, ay, qué bonitas están las luces, mire los muchachos cómo cantan, uy, qué televisión tan grande y todo eso. Pero déjeme decirle, nosotros no comenzamos así y tampoco estamos terminando, ¿verdad? Estamos arrancando, estamos calentando motores, pero no comenzamos así. Hace 27 años comenzó una reunión en la sala de la casa de mi abuelita y Dios dio visión. Y a partir de que dio visión, hemos obedecido y hemos declarado, hemos comunicado la visión que Dios nos ha dado aquí en la casa, y por esa razón hemos ido creciendo y hemos ido avanzando y estableciendo el reino de Dios. Yo quiero decirle para todos los hijos de la casa, para todos los discípulos que están en la casa y para todo aquel que nos visita o está llegando por primera vez, aquí en NGI somos una iglesia que tenemos visión. Tenemos un plan, sabemos hacia dónde vamos. No solamente nos reunimos una vez por semana para cantar unas canciones, para hablar un poquito de la Biblia y hasta la próxima semana. No vivimos al día, no vivimos por semana. Vivimos y entendemos que hay una visión que Dios ha transmitido a sus hijos y queremos cumplirla aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, la visión se tiene que ver en lo invisible para poder recibirse. Ahora, muchas veces decimos: pastor, pero a mí ¿de qué me sirve la visión? De todo. La gente o las personas, dice la escritura, sin visión se pierden, se ponen todas desordenadas. Muchas veces quiero decirle, hay gente que tiene diferentes tendencias de pensamiento y líneas de ideologías, pero nosotros no le servimos al Dios del karma. Yo no quiero recibir el karma en mi vida, quiero recibir la gracia. Ay, pastor, pero el universo, lo que no sé qué cosa, yo no quiero recibir lo que merezco, porque lo que yo merezco es muerte. Pero yo quiero recibir la gracia de Dios, quiero recibir el sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada por mis pecados, que aunque yo me merecía la muerte, Él me ha dado vida y vida en abundancia. Yo quiero recibir eso de parte de Dios. Ahora, gracia es algo que uno no merece. Como vuelvo a agarrar el ejemplo, yo vi a mi esposa, pero yo nunca me imaginé poder tener a la combinación de Barbie con Miss Universo, Victoria's Secret y ungida. Eso se llama gracia. Yo vi a mis hijos en visión, pero nunca me imaginé poder tener esos dos chelitos hermosos que alegran mis días y que todos los días me resalte el agradecimiento a Dios. Eso se llama gracia. Yo vi esposa e hijos, pero nunca me imaginé tener la esposa y los hijos que Dios me ha dado. Eso se llama gracia. Por lo general, para recibir algo, primero tenemos que verlo. Y eso es importante, entender esa premisa para poder desarrollar todo el contenido de esta enseñanza. Y quiero tomar el ejemplo de un personaje bíblico que personalmente a mí me gusta mucho. Y se llama Nehemías. Nehemías, prácticamente vamos a verlo en un espacio en el tiempo de 444 antes de Cristo. Y eso es importante porque tenemos que entender que el pueblo de Israel tiene una promesa. Y esa promesa ese mandato de parte de Dios es que cada vez que ellos no hacían lo que Dios decía y se inclinaban a dioses falsos, se levantaba un reino, un imperio y los conquistaba. Y así en varias ocasiones pasaron por esos periodos. Y el imperio de Babilonia, que luego fue conquistado por los persas, aniquiló y arrasó con los hebreos. Y fueron llevados todos en un cautiverio. A esa temporada se le llama el exilio. Es decir, fueron tomados como esclavos en el imperio medo-persa. Ahora, Nehemías, me encanta este personaje porque no es un apóstol, no es un pastor, no es un evangelista de poder que hace milagros, es un chavo. Es un chavo que Dios le da una visión. Y cuando Dios le da una visión, cambia por completo el destino de su nación. Me encanta porque él era un esclavo, diga conmigo, esclavo. Y es contemporáneo a las historias de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. No se confunda porque en la escritura está, el libro está Esdras, Nehemías, y luego viene Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y pensamos, uy, está lejísimos, pero no están en orden cronológico. Son contemporáneos a ese cautiverio, a ese exilio de Babilonia. Ahora, eran esclavos. Y como esclavos, no solo sobrevivieron al exilio, sino que fueron de impacto a una sociedad pagana dentro de ese exilio. Si Dios pudo usarlos en la esclavitud, Dios puede usarnos a nosotros en esta sociedad. Lo voy a decir una vez más. Si Dios pudo usarlos en la esclavitud, Dios puede usarnos a nosotros ahora en nuestra sociedad. Nehemías tenía un trabajo que era copero del rey Artajerjes o Artaxerxes, como lo quiera pronunciar, y era algo muy peculiar lo que él hacía. Y vamos a ver su historia, diría Silvia Pinal. Ve, acompáñeme a ver esta alegre historia, no triste. Nehemías capítulo 1, versos 3 y 4, dice la escritura: ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Está hablando del pueblo de los hebreos. Estaban pasando por humillación y calamidad. Está hablando de gente. Diga conmigo, gente. Dice: las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, Nehemías hablando, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, y como nosotros estamos en ese momento, ayuné y oré al Dios del cielo. Amigos, la visión de Dios se va a dar a luz en un quebrantamiento. Siempre la visión de Dios se va a dar a luz en momentos difíciles, en momentos de una necesidad, porque por lo general, lo que te frustra, lo que te duele, lo que te preocupa, lo que te molesta, es una señal del Espíritu Santo que te indica que tú eres la solución. Es decir, si hay algo que a ti te está despertando una frustración, ay Dios mío, ¿por qué nadie? Me pasó algo. Yo todos los días, bueno, no todos los días, tres veces a la semana salgo a correr ahí en su casa donde yo vivo, y se puede correr uno corriendo, hay otras personas que corren también, y usted sabe, los vecinos, ¿no? Uno corriendo y ves al otro corriendo y dices, bueno, estamos sufriendo lo mismo. Entonces, es así, ¿no? Ya te hace así. Y como va pasando el tiempo, ya no es así ahora, hola, buenos días. Entonces, por lo general yo corro muy temprano en la mañana. Y a veces cuando se me cruzan varias cosas y no pude hacerlo en la mañana, con una tarde muy raro, solamente en dos ocasiones, he corrido en la noche. Y bueno, el otro día estaba corriendo en la noche y habían tres personas corriendo en la noche también. Entonces, había un señor viendo así como que al infinito. Y no sé, me dio curiosidad porque es que los tabasqueños somos chismosísimos, ¿verdad? Entonces va yo y me lo quedé. Y a la segunda vuelta seguí ahí. Entonces yo no aguanté el chisme. Le dije, oiga, ¿qué pasó? ¿Aquí qué onda? Y me dice, es que el parque no tiene luz. Se supone que eso es responsabilidad del municipio, pero dice, yo creo que voy a componerlo, dice, porque es que mi hijo juega básquetbol aquí todos los días. Y yo dije, cuando algo te molesta, cuando algo te frustra, cuando algo no te deja estar tranquilo, es una señal del Espíritu Santo de que tú y yo somos esa solución. Y eso hay que entenderlo porque tiene que ver con propósito personal. La frustración es un indicador, es un indicio de nuestro propósito. No estamos llamados a quejarnos, estamos llamados a hacer soluciones. No estamos llamados a quejarnos de las cosas. El problema es que somos muy buenos criticando los problemas, pero muy pocos brindamos soluciones. Entonces, cuando vemos algo que nos quebranta el corazón, cuando vemos algo que nos molesta, que nos indigna, que nos frustra y decimos, esto no puede ser. Y a Nehemías le pasa con su gente, con su pueblo que escucha que estaban en humillación, en calamidad. Él dice, no puede ser. Se tiró a llorar, se tiró a lamentarse por lo que estaba pasando con su gente. No por muros, no por piedras, no por puertas, sino por su gente. La visión es, escuche bien que esto es clave, cuando la frustración de lo que pasa crea una pasión de lo que puede ser. La visión es cuando la frustración de lo que está pasando crea, desarrolla una pasión de lo que puede ser. No solamente es tirarse a llorar de que, ay, la economía está mala, ay, Villahermosa está malo, ay, Tabasco está malo, México vamos de mal en peor, vamos camino a no sé dónde, por aquí que por allá. No es solamente frustrarnos y quejarnos. Visiones, ¿cuándo sé que recibí visión? Cuando la frustración de lo que pasa desarrolla una pasión de lo que va a ser, de lo que puede pasar. Y quiero decirle, sí, nuestra sociedad está difícil, la economía está difícil, pero en esta casa Dios nos ha dado una visión y esa frustración ha desarrollado una pasión para que usted sea libre, para que usted reciba la bendición de Dios, para que aunque la economía esté fuera, allá va afuera, usted tenga una economía del reino y sea próspero. Cuando allá afuera hay enfermedad, usted tenga sanidad. Cuando allá afuera hay divorcio, su matrimonio esté en orden. Cuando allá afuera los hijos están perdidos, sus hijos estén en casa, que sean hijos de bien, que salgan adelante, que estén en obediencia, que estén en amor, que convivamos juntos en armonía. Hay una visión que Dios le ha dado a esta casa, que es la respuesta a la sociedad que hoy vivimos. Y todo se generó de una frustración, porque entre la expectativa y la realidad está la visión. Entre la expectativa de lo que queremos que suceda y la realidad que eso va a suceder, ahí está la visión. Dile que está al lado, necesitamos visión. Ahora es importante entender que Nehemías no lloraba por muros, no lloraba por puertas. Nehemías estaba quebrantado por gente desprotegida. Esta colección de enseñanzas la vamos a cerrar el 2 de febrero. Y el 2 de febrero vamos a hacer algo importante. Vamos a venir delante de Dios y vamos a declarar esa visión sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre esta casa, la visión de la casa. Y generosamente vamos a darle a Dios algo especial para los proyectos de la visión. Pero no vamos a dar para proyectos, vamos a dar para personas, para vidas que van a ser restauradas. Usted no sabe el impacto que tiene su tiempo, su oración y su generosidad en la vida de muchas personas. ¿Quiere escuchar algo impactante? Pedí este dato de cuántas personas a través del call center, a través de algún correo electrónico, de un comentario en alguna de las redes sociales, o en una plataforma de videos como Vimeo, YouTube y Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Snapchat y Vivo y no sé qué otras cosas existen, que cuántas personas han dicho que no se suicidaron porque escucharon una palabra aquí de la casa. Pedí ese dato para saber qué estaba pasando. 45,178 personas expresaron que se iban a quitar la vida y no se la quitaron porque Dios utilizó esta casa para dar una palabra para que ellos siguieran viviendo. Quiero decirle, nuestro quebrantamiento no es por cosas, es por personas. Nuestra visión no es para cosas, es para la gente, es para las personas. ¿Cuántos de aquí vinieron con una vida difícil y en situaciones complicadas y Dios hizo algo en sus vidas? Esta visión es para gente, es para personas, no para cosas. ¿Sí me estoy explicando? La pregunta es simple, la pregunta es sencilla. ¿Dios y nosotros estamos quebrantados por las mismas cosas? ¿Dios y nosotros estamos frustrados por las mismas cosas? ¿Dios y nosotros nos duelen las mismas cosas? ¿Estamos sintiendo como Dios siente? Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que todos en esta casa vamos a alinearnos al corazón de Dios. Porque al momento que estamos alineados al corazón de Dios, tenemos la vida que Dios tiene. Y le digo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Si estamos quebrantados por lo que Él está quebrantado, nunca vamos a estar desamparados. Porque vamos a tener la visión correcta hacia dónde nos estamos enfocando. Amén. Y vemos esto con la vida de Jesús en Mateo 23:37. Jesús llega a Jerusalén y la Biblia implica que Jesús se lamenta y llora. Y dice las siguientes palabras, dice, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Jesús no lloró por un pedazo de piedra, Jesús lloró por la gente, por personas. Sabemos que el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, todos los personajes que están ahí, Adán, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Gedeón, Josué, Nehemías, son una sombra de Jesús. Nehemías lloró por la gente de Israel, por los hebreos que estaban en calamidad y en humillación. Jesucristo también lloró por la gente de Jerusalén, solo que Jesucristo los rescató. Jesucristo vino y dio su vida por ellos y por toda la humanidad, para que tuviéramos vida eterna juntamente con Él. Nosotros no edificamos esta iglesia y esta visión para que sea conocida o para que sea grande o algo así. Edificamos esta visión porque es una respuesta de Dios para la sociedad. Yo sé que estos términos a lo mejor nunca los ha escuchado, pero quiero decirle en dónde usted está sentado o en dónde usted está parado. Está sentado y parado en una casa donde Dios la ha puesto para bendecir a la sociedad. Lejos de quitar, está para añadir a la sociedad, para bendecir a la gente que quizá está en una alta esfera en la sociedad, en una mediana esfera en la sociedad o en una baja esfera en la sociedad. Esa es una respuesta para la sociedad mexicana. Y quiero decirle que esa respuesta es usted. Oye, sé que no se la creyó mucho, pero quiero decirle, usted es la solución a muchos problemas. Dios lo trajo a este mundo porque usted vino para solucionar algo. Yo creo que lo voy a repetir una vez más porque esto le tiene que entrar hasta su espíritu, su alma, su mente y su corazón. Usted respira porque está para solucionar algo. Por eso, como compartí el jueves, ladrillo por ladrillo, cada historia en esta casa, cuando se une, hace un panorama más grande, que es la iglesia de Jesucristo que estamos edificando. Y su historia, su propósito, su solución va a traer una bendición a Villahermosa, a Tabasco y a México. Yo no sé usted, pero yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, Nehemías recibe una visión y cuando recibe la visión, lo que Nehemías hace es que espera. Yo sé que suena ridículo esto, porque creo que daría la impresión de que cuando uno recibe una visión de Dios, inmediatamente tiene que salir corriendo a hacer cosas. Pero quiero compartirle hoy que la visión no requiere acciones precipitadas. No existe tal cosa como querer presionar a Dios, porque no hay nada peor que recibir la cosa correcta en el tiempo incorrecto. La visión, o el tener acciones precipitadas dentro de la visión, es como un parto prematuro. Mi hijo Rodri nació de 35 semanas en un parto prematuro, y cuando hay un parto prematuro nace débil. El bebé nace débil y tiene que someterse a otra atmósfera que se llama incubadora para que termine de formarse, para que se maduren sus pulmones, para que se maduren ciertos órganos y pueda tener el contacto con el mundo exterior. Cuando recibimos la cosa correcta en el tiempo incorrecto, nos hace daño. Hay mucha gente que hoy está en bancarrota porque tuvo acciones precipitadas. Hay gente que hoy su matrimonio está teniendo tantos conflictos porque tuvo acciones precipitadas, tuvo palabras precipitadas. Por eso cuando Nehemías recibe la visión, lo primero que hace es espera. Vuéltate con el que está al lado, dile, acelerino. Pero dígaselo como los polivoces, dígale, acelerino, espera. ¿Cuántos vieron esa serie de los polivoces? ¿Se acuerdan de ese personaje? Yo sé que creo que muchos son de Dora la Exploradora para acá, pero los de la vieja guardia que vimos los polivoces, qué buen show, ¿verdad? Bueno, eso fue comercial y paréntesis. Ahora, el patrón de la Biblia es este, vemos con todos los personajes de la Escritura una espera para el cumplimiento de la visión y de la promesa. Vemos a Moisés que esperó 40 años, vemos a Jesús que espera 30 años, vemos a un David esperando 17 años y Nehemías esperó 4 meses. Y dice, ay, qué fácil la tuvo Nehemías, ¿verdad? 4 meses. Bueno, tenemos que entender el contexto, el trasfondo de esos 4 meses de espera de Nehemías. Nehemías tenía un trabajo muy peculiar. Él era el copero del rey. Y quiero decirle, cuando usted se sienta deprimido por su trabajo, piense en Nehemías y se va a sentir mejor. Ay, pastor, pero qué trabajazo de Nehemías, era el copero del rey. Es el que le daba las copas al rey, era el bartender del rey. El que le daba la copa de vino, lo que fuera a tomar el rey. No. Ser copero de un rey significa que todo líquido que el rey iba a consumir, lo ponías en tus labios, lo probaba tu lengua, pasaba por tu garganta, entraba tu sistema en tu cuerpo. Y cuando antes en la historia a los reyes los trataban de asesinarlos, cuando no se podía por la fuerza, porque eran reyes muy poderosos, utilizaban otras artimañas como envenenarlos. El trabajo del copero no era andar probando lo que el rey probaba solamente por gusto. Está 2-3 rey, ¿lo quiere seguro? No, aquí me lo he hecho yo. No. El trabajo de Nehemías era que podían presentarse delante del rey. ¡Rey! Había veneno en su copa. ¿Y cómo se enteraron? Nehemías está muerto. Ese era el trabajo de Nehemías. Diariamente arriesgar su vida por el bienestar del rey. 4 meses esperando. Pastor, es que me voy a morir, me voy a morir. Nehemías, esa era su vida todos los días. Todos los días podía perder su existencia porque era el copero del rey. La visión no requiere acciones precipitadas, requiere paciencia. Y sabe, en la visión yo me siento como un copero. Y quiero revelar cuál es nuestro trabajo delante de Dios, esperar. Pastor, ¿cómo que en la visión soy como un copero? Sí, muchas veces en la visión hay que agarrar proyectos y probarlos a ver si fallan. A ver si en vez de ser bendición pueden generar un problema. Hacer pruebas piloto, hacer, y estamos en este momento, se está haciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no tiene veneno, si eso no va a dañar a nadie, se pone en práctica. Yo sé lo que es ser un Nehemías, sé lo que es ser un copero de un rey. Y en la Biblia nos habla tanto de la paciencia, pero nosotros como que desviamos nuestra mirada porque estamos más, o tenemos una tendencia más, o odiamos esperar. No nos gusta esperar, porque somos seguidores de la impaciencia. Y la mayoría de las visiones se desenfocan por la impaciencia. Espérala, a su tiempo se va a cumplir. La visión marcha hacia su cumplimiento. Tú escríbela en tablas, comunícala, refréscala, pásala a todo mundo, pero se va a cumplir. Esperar en Dios o en nuestro Dios se siente pesado, pero quiero animarles, esperar en Dios, aunque se siente como trabajo, trabaja, es decir, funciona. Esperar en Dios funciona. Yo sé lo que se siente ver algo, escuchar algo, sentir algo, recibir de Dios y escribirlo y decir, bueno, si hacemos esto, va a pasar esto y eso. Y es, sé lo que se siente eso, pero también sé lo que se siente esperar. Y esperar se siente como que estás trabajando. Y cuando el Señor te dice, voy a cambiar tu familia, voy a transformar tu matrimonio, y tú quieres que mañana la persona amanezca, pum, y diga, wow, quiero decirte que soy un hombre nuevo, quiero decirte que ya no voy a ser como antes. Y todo lo queremos así. En una sociedad express no valoramos la paciencia. Pero quiero decirle para qué Dios utiliza la paciencia, porque la paciencia purifica los motivos. La paciencia purifica nuestro corazón, porque si realmente estamos quebrantados por eso, realmente es una visión que hemos recibido de Dios, no importa el tiempo de espera, vamos a esperar porque sabemos que la visión se va a cumplir. Está comprobado, iglesia, que cuando esperamos en Dios, Él renueva nuestras fuerzas. Es que espera en Jehová, va a correr y no se va a cansar. Va a caminar y no se va a fatigar. Es más, va a renovar y va a levantar sus alas como las águilas. Eso le sucede a los que esperan en Dios. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Dios nos habló de renovar en EGI, de relanzar en EGI, de cambiar la cultura. Una palabra profética que la profeta Cindy me dio en el sobrenatural, en el evento sobrenatural, fue que Dios te llama para cambiar la cultura. Y créame, eso es súper pesado. Es algo muy difícil. Y desde ese momento Dios me ha estado hablando de muchísimas cosas, de muchos cambios, muchas transformaciones que a veces le caigo en el hígado a muchos. A veces soy incómodo con lo que digo. Y tengo que mejorar muchísimo mi comunicación. Y tengo que ver cómo comunicar las cosas de una mejor manera. Pero esa es la visión que Dios habló, y estamos trabajando para que esta casa, la visión de Dios, se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestra sociedad, se cumpla en nuestro territorio nacional. Pero he aprendido de aprender, valga la redundancia, a esperar. Y se siente como trabajo, pero esperar funciona. Funciona, te renuevas. Ok, pastor, está bien, ya se la compré, perfecto, voy a esperar en Dios. ¿Cómo espero en Dios, pastor? ¿Cómo sé que estoy esperando en Dios? Ok, perfecto, voy a esperar porque esperar funciona y esperar es como trabajar, perfecto. ¿Cómo le hago ahí? Precisamente en lo natural y mientras están pasando los segundos de su reloj, quiero decirle, estamos esperando, ¿dónde? En ayuno y en oración. Sabía que muchísimas cosas de la visión de la iglesia que van a pasar, pero no se las he soltado porque estoy esperando en este tiempo. En el tiempo señalado, no quiero tomar ninguna acción precipitada. ¿Cómo le hago para eso de esperar? Uno, si la vida o la visión están muy difíciles de pie, arrodíllate. Muchos agarraron esa. Si la vida o la visión están muy difíciles de pie, arrodíllate. Vea la oración. Le voy a hacer una pregunta, por favor, no la responda diciendo amén, no la responda levantando la mano o expresándolo de alguna manera. Respóndala usted adentro en su corazón. ¿Ora todos los días? La razón por la cual hago esta pregunta es porque si no oramos todos los días, si no tenemos una relación con Dios todos los días, nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. Antes de hablarlo, cualquier cosa, óralo. Antes de tuitearlo, óralo. Antes de postearlo, óralo. Antes de compartirlo, óralo. Antes de cualquier cosa, Yo creo que lo podemos hacer mejor. Antes de cualquier cosa. Es más, ¿sabía usted que en el mundo los mexicanos somos conocidos por una palabra que es de intercesión? ¿Sabe cómo decimos los mexicanos? Órale. Y al que está al lado, órale. Si la cosa se está poniendo muy difícil para estar de pie, tírate a tus rodillas. La oración mantiene la visión viva. Ese negocio, esa visión que Dios te dio para prosperar, cuando se está poniendo difícil, cuando sientes que ya cada vez es más duro y no puedes estar de pie, ve a las rodillas. La oración va a mantener esa visión viva. La oración va a conectar tu corazón con el corazón de Dios. Si te estás desviando en algo, te va a reconectar con Dios para que hagas lo que Dios realmente quiere que se haga. Cuando las cosas se están poniendo difíciles, uno va y ora y dice: Señor, yo te pido fuerzas, ayúdame, eso está muy difícil. ¿Y qué cree que pase? Ahí en la oración la visión se expande aún más. A mí me ha pasado muchas veces que la cosa está difícil, color de hormiga, ya no puedo estar de pie. Voy a las rodillas para que el Señor o me dé fuerzas o me libre de lo que estoy haciendo o lo cambie. ¿Y sabe qué hace Dios? Me da una visión más grande. Y uno dice: Señor, pero yo quería que me ayudaras con esto que estaba más pequeñito. Dios dice: no, es que eso solamente era la publicidad. Lo que voy a hacer contigo es todavía más grande. Pero algo sucede, que se desarrolla una pasión para que entraste por una debilidad que no podías seguir con lo que estabas haciendo, pero sales empoderado por algo más grande. Ese poder solo lo tiene la oración. La oración nos ayuda a ver cosas que hubiéramos pasado desapercibidas. Cuando mi hijo tenía 2 años, era fanático de un ogro verde que se llama Shrek. Y su frase de todo el día era: Otto Shrek, Otto Shrek. Le ponías la película de Shrek y cuando iba a las letritas del final, los créditos, inmediatamente se volteaba y te decía: papá, Otto Shrek, Otto Shrek. A veces ni te decía, nada más te volteaba a ver así con la mamá y le decía. Y había Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 y las historias alternas de Shrek. Y antes, amados, antes de toda la onda de Amazon y Netflix y todo el show ese, nosotros los seres humanos veíamos películas en unos disquitos que se llaman DVDs, que se ponían en un aparatito que salía, lo ponías, entraba, le ponías play y no se necesitaba internet. ¡Ah! Millennial, sí, no se necesitaba internet. Ahí se conectaba con un cable. Sí, no era wifi ni bluetooth, era un cable. Y se veían las películas. Bueno, en la casa teníamos la película de Shrek 1, por supuesto, que creo que mi hijo le borró el magnetismo al DVD de tanto verla. Y teníamos, creo que la de Shrek 2. La que no teníamos era Shrek 3, según yo. Entonces, mi hijo era Otto Shrek, Otto Shrek, Otto Shrek. Íbamos a la camioneta para venir o ir a cualquier lado. Y mi hijo era: papá, pon Shrek, Otto Shrek, música, Shrek, tutupá, tutupá, tutupá. Digo: hijo, cálmate, vamos a escuchar la alabanza de oración, vamos a exaltar a nuestro Señor. No, papá, Otto Shrek, Otto Shrek. Y había que buscarle la canción de Otto Shrek para ponerle. Oigan, Otto Shrek ganó un chorro de premios en música, por cierto. Pero bueno, es otra cosa. Y llegábamos a la casa y era Otto Shrek, Otto Shrek. Y un día para dormirlo dije: Rodri, ya te tienes que dormir, papá, Otto Shrek, Otto Shrek. Me decía: ¿ya viste la 1? Le dije: ¿ya viste la 2? Ya, ya. Me dijo: papá, Otto Shrek 3. Y le dije: no tenemos la 3. Papá, papá, no, no, papá, Otto Shrek 3. Dijo: hijo, si tú me vuelves a responder, te voy a dar con la vara porque no tenemos Otto Shrek 3. Me dijo: papá, Otto Shrek 3. Y señala un mueble donde teníamos las cosas, las películas y toda esa onda. Y dije: a ver, que no. Yo, el típico como papá, le vas a enseñar. Decir: no la tenemos, o sea, míralo, no la tenemos. Bueno, llega el niño y tata y se baja y abre las puertas y de repente saca una gaveta, saca 4 películas, luego saca una envoltura, levanta un cartón y ahí estaba la película de Otto Shrek 3. Yo dije: hijo, eres un prodigio. Y no solamente eso, eres un profeta. La oración te hace ver cosas que tú hubieras pasado desapercibidas. La oración te hace buscar en lugares que no hubieras buscado. Si no hubieras orado, Dios no te hubiera dado el lineamiento para ir en un lugar que tú no natural nunca te hubieras imaginado. Así es, cuando estás conectado con Dios en la oración, tu visión se expande, tu visión se aviva y aprendes a buscar en donde tenías que buscar. Nehemías sabía este principio y va con Dios y ora. Y esta es la oración de Nehemías en el capítulo 1, verso 11. Dice: Dios, Nehemías hablando, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Primeramente es Dios y él, Dios y yo. Di conmigo: Dios y yo. Vamos, levanta tu mano, dilo: Dios y yo. Dice: mira la oración de Nehemías, haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Quiero decirte, en este 2020 algo va a pasar en tu vida, se llama éxito. Y esto no es motivacional, esto no es inspiracional, eso es una palabra que está escrita en el libro, que es verdad absoluta, que ni cielo ni tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y quiero profetizarte en esta mañana sobre tu vida, viene éxito. Y dice: en ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Recordándonos, quiero decirles que me jugaba la vida todos los días, pero mi oración fue la siguiente: Dios, déjame que el rey me reciba y que me reciba bien y que tenga éxito. Hay dos cosas que suelta la oración. La oración, fíjese, es una cosa que crea la atmósfera de las posibilidades. Y lo primero que suelta la oración son oportunidades. Lo voy a decir una vez más: oportunidades. Y yo sé que quizá nosotros hemos mal utilizado una palabra, y esa palabra es lo sobrenatural. Y no me malentienda, yo creo en lo sobrenatural, yo creo en los milagros, creo en señales, creo en prodigios, creo en el Dios de lo imposible. Pero el problema es que nosotros queremos utilizar lo sobrenatural para que se cumpla la visión en nuestra vida. Y por supuesto que lo sobrenatural es el elemento, uno de los elementos más importantes de la visión, pero lo usamos mal. Déjenme explicarme cómo es que lo usamos mal. Decimos: Señor, esas son nuestras oraciones. Mira la oración de Nehemías, ahora mira la oración de nosotros. Nuestra oración es la siguiente: Señor, yo te pido. Prácticamente no lo decimos así, pero eso es lo que queremos dar a entender. No quiero hacer nada. Quiero que por arte de magia alguien me lea los pensamientos y que venga y me den mucho dinero para que yo sea multimillonario. Y no sé qué voy a hacer con ese dinero, pero yo quiero tener mucho dinero. Dame un trabajo donde yo no trabaje. Dame un trabajo que sea fácil. Dame un trabajo que no lleve tiempo. Dame. Y empezamos a orar en cantos de magia, porque decimos: sobrenaturalmente va a pasar algo. Es más, yo le puedo soltar una aquí que tengo días que la traigo pegada. Estamos esperando la oración de cancelación de deudas. ¿Qué tal si yo todas las semanas orara por cancelación de deudas en mi vida? Para la nómina de la iglesia. ¿Qué tal si el que le debe a usted ora por cancelación de deudas? Ya no nos gustaría esa oración, ¿verdad? ¡Ay, no, desgraciado, págame! Nehemías no oró: Padre, yo te pido que vengan ángeles y reconstruyan la muralla para que mi gente ya no esté en calamidad y en humillación. La oración de Nehemías fue: Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad con el rey. Que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Me estoy jugando la vida en esto. Soy esclavo. Oportunidades. Oportunidades. Dile que está al lado: oportunidades. En una ocasión fuimos a un país y pues uno tiene comunión con Dios y todo eso, y era un evento grande, muy grande, y yo fui a servir, y de repente pasó algo que unos pastores, pues bendito el Señor, gracia con ellos, y hicieron la posibilidad de que yo compartiera. Yo no iba a predicar, yo no iba a compartir. Entonces, Dios se movió y se abrió un espacio y me dijeron, mira, la verdad, sinceramente, o sea, no queremos, pero es lo, la gente sí quiere, así que te va a tocar predicar a esta hora. Así que, y me lo dijeron como, creo que 10 minutos antes de la prédica. Y el lugar era como para 20,000+ personas. Claro que casi yo me hago pipí ahí, ¿verdad? Pero siempre hay que tener un plan. Siempre hay que tener visión y siempre hay que tener algo en el depósito espiritual. Obviamente dije, Señor, pues ahí vamos tú y yo. Tú y yo, y sé que lo que tú me has hablado a mi vida, ahorita espero que sea de bendición para los demás. No me acuerdo ni qué prediqué, sinceramente no me acuerdo. Lo único que sí sé es que Dios se movió ese día. Se movió ese día y habían muchas personas de otros países. Y a partir de ese día, en la parte del ministerio individual o personal, no sé cómo expresarlo correctamente, no quiero que se tergiverse, en el propósito de mi vida, Dios a partir de ese momento abrió muchas puertas a varias naciones. ¿Por qué? Por una oportunidad. Y esta historia no es para decirte, uy, mira qué grande, uy, mira cómo Dios va a transformar a los que te odian en elevadores. No, 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 estoy hablando de que solo se necesita una oportunidad. Y estate seguro que tienes algo que mostrar en esa oportunidad. Aquí se abrió la oportunidad, vamos, éntrale. Y dije, no tengo nada. Dios no va a darle oportunidades a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Este 2020, multimillonario. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sobrenatural? No, no, no va a pasar, discúlpame. Y vas a decir, Dios no funciona. No, con todo respeto, somos nosotros. Lo que no hemos entendido, que Dios da oportunidades. Dios da oportunidades, dile que está al lado, Dios da oportunidades. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, dame una oportunidad. Ahora, de mí se ora por la oportunidad, pero en su oración viene incluida una palabra que es crítica para la misión de nuestra vida. Favor. Dí conmigo, favor. Y voy a tratar de explicar esta palabra lo más sencillo, sin que suene complejo, ni profundo, ni nada de eso. A veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es más dinero. No, necesitamos más favor. A veces pensamos que lo que necesitamos son más conexiones, más palancas. No, lo que necesitamos es más favor. A veces pensamos que lo que necesitamos son más seguidores en redes sociales. No, lo que necesitamos es más favor de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto del favor de Dios en medio de la oración? Lucas capítulo 2, verso 52, hablando de Jesús, la escritura enseña lo siguiente. Y Jesús crecía continuamente y se hacía más sabio y más fuerte. Y aquí viene la clave. Hallaba el favor de Dios y de la gente. Hallaba el favor de Dios para con Dios y de la gente. Mire, los cristianos tenemos tantas excusas para no dar la excelencia y no dar lo máximo. Tenemos excusas como estas. Es que lo que el Señor ve es el corazón. Y tienes razón. Dios ve el corazón, pero los hombres no. Los hombres ven el exterior. Quiere decir que para comunicarle una visión, para pasarle una visión a alguien, para que se entienda, para que se unan y para que se aplique, no solamente necesitas el favor de Dios y para con Dios, necesitas el favor para con la gente, porque si no, la gente no te va a recibir. Pastor, es que yo tengo favor para con Dios, pero este desgraciado que tengo al lado no entiende. Necesitas favor para con Dios. Y yo sé que muchos están caminando en el favor para con Dios porque están viendo cómo puertas están abriendo. Están viendo cómo oportunidades Dios les está dando. Pero ahora te sientes solo y sientes que nadie te sigue y sientes que nadie te apoya. Y tú quieres que te apoyen y te siguen. La pregunta es, ¿tienes favor para con la gente? Es que no me entienden, es que esos son unos, es que esos incircuncisos. Vamos a bajarlo a la visión de la casa. Es que mis discípulos, pastor, son una causa perdida. esa gente, esos incircuncisos, impíos, pecadores. Estoy orando para que el Señor ya se los lleve al cielo. Espérame, si tienes favor para con Dios, necesitas favor para con la gente. ¿Cómo le hago para tener favor para con la gente? ¿Qué tal si empiezas haciéndole un favor? ¿Qué tal si empiezas sirviendo? ¿Qué tal si empiezas ministrándoles? Y sirviendo y ministrándoles y hablándoles bien y tratándolos bien, aunque ellos no te hablen bien y no te traten bien, puede ser que ahí Dios les haga ver a ellos lo que tú quieres que ellos vean. No sé si me estoy explicando. No confundamos, ser líder de alguien no es ser jefe de alguien. Ser líder de alguien se lidera con el ejemplo, no con las palabras. Mono ve, mono hace. Yo te puedo decir que hagas muchas cosas, pero si tú no me ves hacerlo a mí, no lo vas a hacer. No importa qué tanto yo te diga, yo tengo el favor para con Dios, pero necesito el favor para con la gente. Si se dan cuenta, si lo han analizado, cada vez que me paro a predicar, mi oración es la siguiente: Señor, dame gracia y favor para que lo que yo hable, la gente lo reciba. Ayúdame a articular correctamente las palabras, comunicarlas bien. Porque ¿de qué me serviría pasar las horas que paso preparando un mensaje, la oración y el ayuno y todo el trabajo que se hace, y vengo y lo comunico mal? No tendría fruto. Pero si puedo agarrar el favor de Dios para comunicarlo correctamente, vas a captar lo que Dios quiere que captes. Vas a ver lo que Dios quiere que veas, y entonces vas a poder hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Necesitamos el favor de Dios? Sí. Y necesitamos el favor para con la gente. Esto nos tiene que entrar en los huesos. ¿Cuántos mentores quieren que sus discípulos los sigan? ¿Cuántas personas que tienen una empresa quieren que sus trabajadores y sus empleados hagan las cosas en su empresa? Necesitas favor para con Dios y necesitas favor para con la gente. ¿Cuántas mamás quieren que sus hijos les hagan caso? Ay, sí le pegué, ¿verdad? Favor para con Dios, favor para con la gente. Y tus hijos son personas, no son objetos, son personas. Necesitamos tener favor para con los demás. Más, levanta tus manos y dile: Señor, quiero tu favor y quiero el favor para con la gente. Dame esa sabiduría. Pastor, ¿cómo sé que opero en el favor? Porque el favor no es forzado, el favor fluye. No es forzado, fluye. De verdad, yo oro para que el Señor me dé favor para con toda la iglesia, para con todas las personas. Pero cuando uno está en el favor de Dios, uno no está pensando en sacar provecho, uno no está pensando en ser oportunista. La ambición personal se quita. Cuando uno está en el favor de Dios, iglesia, quiero decirle que cuando Dios derrama su favor sobre nuestras vidas, ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra del favor de Dios. El favor de Dios no se gana, Él lo otorga. Y necesitamos ese favor para todo lo que vamos a emprender en nuestra vida. Si no, vamos solos. Y no queremos ir solos, queremos que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante que destruya fortalezas y que su gloria sea nuestra retaguardia. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y que su favor esté para con Dios y para con la gente. Cuando Dios te da el favor, te marca para algo grande, y yo creo que tu vida está destinada para algo grande. Lo creo en el nombre de Jesús, lo declaro en esta mañana sobre ti. Nehemías entiende que hay que orar, y la oración genera oportunidades, genera el favor de Dios. Pero Nehemías entiende una revelación mucho más poderosa, y entiende que una visión sin un plan es una fantasía. Una visión sin un plan es solo una fantasía. escuche bien, voy a orar como si esperara que Dios lo va a hacer, pero voy a planear sabiendo que Dios lo va a hacer. Voy a orar como si esperara que Dios lo va a hacer, pero voy a planear sabiendo que Dios lo va a hacer. Nehemías tenía su pasión en la oración, le oró al Señor. Ahora necesitaba un plan. ¿Por qué le pregunté si oraba todos los días? Porque después de que usted ora y pasa tiempo con Dios, tiene que salir con algo que mostrar. Tiene que salir con un plan de acción. Dios en la oración te dice cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Y por eso es tan importante la relación con Dios que tenemos. La realidad es que la gran mayoría de nosotros fallamos en planear. Y mira el plan de Nehemías. Digo, no tengo el tiempo para hacer todo el libro de Nehemías, pero mire bien el plan de Nehemías. Capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice la escritura: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, Honda y Toyota, ¿no es cierto? Durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le serví el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. ¿Por qué quedó aterrado Nehemías? Se dio cuenta que su oración fue contestada. Ahí tenía una oportunidad. Ahí su oración fue: Señor, dame una oportunidad para acercarme al rey bien y que yo tenga éxito. Queda aterrado, pero le contesté. Cuando Dios da la oportunidad, lo último que tienes que hacer es achicopalarte. Ahí es donde tienes que ir para adelante. Ahí ya no es el tiempo de la espera. Ahí es el tiempo de la acción. Ahí es el tiempo de la aceleración. Ahí es el tiempo de dar todo, poner todo sobre la parrilla. Le contesté: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mi gente, mis antepasados, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Segunda respuesta de la oración de Nehemías. Y el rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Entendamos, esto es un rey diciéndole a un esclavo. Un rey diciéndole a un esclavo: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es mi oración. Que el Señor revele la visión a la vida de cada uno de los hijos de esta casa, de los discípulos de esta casa, y que todo mundo podamos decir: ¿cómo podemos ayudar para que Villahermosa sea una villa hermosa? ¿Cómo podemos ayudar para que más familias sean restauradas? ¿Cómo podemos ayudar para que jóvenes conozcan su identidad? ¿Cómo podemos ayudar para que más enfermos sean sanados? ¿Cómo podemos ayudar para gente que a lo mejor nació en pobreza extrema, salgan adelante, emprendan, pongan un negocio y prosperen, pero de una manera sobrenatural? Pero porque hay un plan. ¿Cómo te puedo ayudar? Y obviamente dice la Biblia que después de orar a Dios, imagínense eso, que el rey te diga: ¿cómo te puedo ayudar? Yo me imagino que Nehemías dijo: tapón, ya me contestaste lo primero, ya me acerqué al rey, tuve éxito, ¿qué sigue? Y Dios le descargó el archivo en la USB por Bluetooth, AirDrop o como quiera llamarlo, y le descarga el archivo. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, favor, gracia, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ese es el inicio del plan de Nehemías. Y no, como le digo, no tenemos el tiempo para decir todo el libro. De hecho, si están en el plan de lectura bíblica, ya el libro de Nehemías a esas alturas estamos por terminarlo, por finiquitarlo y pasar a otro. Pero prácticamente se lo resumo: el plan de Nehemías fue así: Señor, dame una oportunidad con el rey, dame favor con el rey, que yo me acerque a él bien y que tenga eso, éxito. Segunda parte del plan: envíame a Judá para que yo vaya y pueda ver qué está pasando. Tercer parte del plan: rey, no tengo dinero, necesito que me patrocines, necesito que me des oro, plata, piedras preciosas y oro para poder trabajar en aquello que ha quebrantado mi corazón. Número cuatro parte del plan: Nehemías le dice, por cierto, hay gente que me odia, hay gente que le caigo muy mal, necesito que me des cartas para que cuando yo vaya ahí me den el acceso, y aunque ellos no quieran que yo esté ahí, por el favor que tú me has dado, yo pueda estar ahí. Quinta parte del plan: por cierto, necesito que me ayudes a hablar con tu guardabosque, me odia, pero necesito entrar al bosque y cortar madera porque necesitamos edificar las murallas y los muros y la ciudad de Jerusalén. Así que por favor, rey, necesito que hables con el guardabosque para que me dé acceso al bosque y yo pueda agarrar madera. No se queda ahí, todavía dice, ah, por cierto, necesito que me des chance de ser el gobernador de Jerusalén, porque yo necesito tener la autoridad para poder decirle a los hebreos de ahí que escaparon de todo esto lo que se tiene que hacer. Por cierto, número 7, no sé por dónde voy. Dios, perdón, rey, necesito que me dejes darle sacrificios a mi Dios. Necesito que tú permitas que yo le diga al pueblo en dónde hemos fallado, que tú me digas las cosas malas que hemos hecho en contra de nuestro Dios. Quiero decirles, Artajerjes era un Dios, era un rey pagano, no creía en el Dios de Israel. Es más, eso podía costarle la vida a Nehemías. Y 8, déjame construir el muro. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos da una visión? Yo te voy a utilizar para reconstruir las murallas caídas de Jerusalén. ¡Vamos a construir! Es lo que hacemos nosotros, acciones precipitadas. Cuando Dios te da una visión, también te va a dar un plan. Y en esa visión hay que esperar. Hay que esperar. Yo le digo, ¿sabes cuál es nuestro tiempo de espera en la visión de esta casa? Esos 21 días. En esos 21 días, créame, yo estoy esperando. Es más, terminando ese servicio, yo salgo corriendo a una reunión de trabajo para hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque esperar es trabajar. Esperar es trabajar. Funciona. Y estoy esperando. Estoy creyendo que Dios está preparando el corazón de todos nosotros para lo que vamos a soltar, hacia dónde vamos a ir en el año, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a duplicar. Este es el año de la doble porción. Este es el año de la redención para nuestra vida. Lo creo. El Señor lo ha soltado. Nehemías tenía un plan. Nosotros nos desesperamos cuando Dios nos dice algo. Yo te voy a prosperar y ya queremos que al otro día seamos multimillonarios. No sucede así. ¿En qué te puedo ayudar? Nehemías dijo, qué bueno que me preguntaste. ¿Me puedes ayudar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Mi pregunta es, el día que se te den la oportunidad y te digan en ese trabajo, dime, ¿por qué te tengo que contratar? Porque no puedo, no tengo ni para comer. Esa no es una respuesta de la inconvisión. Cuando en una empresa te dicen, a ver, dime, ¿por qué te tengo que contratar? Tú le tienes que responder, qué bueno que me preguntaste. Me tienes que contratar porque si yo trabajo para ti, yo puedo brindarle a tu empresa esto, 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 esto y esto. Y vas a poder mejorar esta y área. Y con mis capacidades voy a ayudarte a esta y otra cosa. Un plan. Cuando un hombre te dice, ¿por qué es que te tengo que dar a mi hija para que te cases con ella? Tú no le puedes responder porque está buena. Cuando yo empecé a andar con la pastora Leti, yo le empecé a decir a ella, amor, yo tengo que hablar con tu papá, porque fue lo que me inculcaron en mi casa, ir de frente, entrar por la puerta. Y mi suegro me contaba unas historias de terror, que a todos mis concuños los corrió con escopeta. Y fue verdad, los corría con escopeta, con rifle y obviamente como papá yo lo entiendo perfectamente. Y le digo, yo estoy viendo si consigo granadas, C4, lanzallamas. Son bromas, ¿verdad? Bueno, no sé. Y yo le dije, quiero hablar con él. O sea, yo no puedo estar contigo si yo no he hablado con él. Eso es algo entre hombres. no, amor, es que mi papá, no sé qué, es difícil que por aquí, me lo habían pintado así. Y luego voy con mi suegra, le digo, oiga, fíjese que yo me gustaría. Ay, no, hijito, no, mira, tú tranquilo, ahí se va a dar las cosas, tranquilo, que no sé qué. Dije, no. Entonces investigué dónde trabajaba y me le presenté a las 6 de la mañana. Llegué al lugar, le dije, ¿se encuentra Rafael Oropesa? ¿Quién lo busca? Así me respondió. Rodrigo Palmer, y vengo a hablar con usted de su hija. Pásale. Y dije, aquí una de dos. Nos trenzamos y sale uno o salimos los dos bien. Entonces ya empezamos a platicar y la onda y por aquí que por allá. Y me dijo, a ver, ¿tú qué andas saliendo con mi hija? Le dije, bueno, le quiero decirle que me enamoré de su hija. No estoy jugando con su hija. Tenía yo 18 años. Le digo, pero tengo un plan. De ninguna manera quiero interrumpir nuestros estudios. No quiero que eso sea una relación que se lleve por emociones y sentimientos. Quiero salir adelante. Tengo estos sueños, tengo estos proyectos. Quisiera hacer esto, 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 esto y esto. Y yo quiero decirle que los horarios que usted me diga, esos horarios yo los voy a acatar, los voy a obedecer. Y le digo, hasta que yo me casé con una pastora, ella nunca llegó un minuto tarde a su casa. La llevaba yo a la hora que él me decía. Cuando yo la iba a visitar a su casa, mi suegro desde el cuarto hacía, eso significa jala. Cuando yo escuchaba él, bueno, pues mi amor, nos vemos mañana, Dios te bendiga, va, hasta luego, adiós. Y hablamos y hablamos, ¿sabe? Llegué a las 6 de la mañana, salí de ahí a las 4 de la tarde. Hablamos horas de horas. Nunca he tenido un conflicto con mi suegro. Es más, es una persona bellísima, un hombre brillante en todos los sentidos. Yo estoy bendecido con mis suegros. Pero cuando entré y se me dio la oportunidad, Dios me abrió esa oportunidad. Yo tenía un plan. Yo tenía una visión de familia. Tenía una visión en el matrimonio. Tenía un plan. Que lo más precioso que a un hombre le puedes, o que un hombre puede tener después de Dios, es su familia. ¿Cuántos de aquí tienen hijas? Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Darle una hija a un desgraciado no es tan fácil, a menos que tenga un buen plan y una buena visión de saber que va a estar mejor de que lo que estaba contigo, o por lo menos igual. Un plan es importantísimo. Una visión sin plan es una fantasía. Y quiero terminar con esto. ¿Qué hace un buen plan? ¿Qué hace un buen plan? Uno, hazlo simple y claro para la gente. Dos, guía a la gente en el proceso. Tres, dale la confianza a la gente que están tomando una buena decisión. Eso es lo que hace un buen plan. Este tip se lo paso para su empresa, para su negocio, para su familia, para su vida. Obviamente lo estoy empleando para la iglesia. El plan tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, que se entienda. Hay que guiar a la gente en el proceso de ese plan. Y hay que darle la confianza a la gente, a las personas, de que están tomando una buena decisión. El visionario más grande que existe, el mejor planeador de todos, se llama nuestro Padre Celestial. Y Él tuvo una visión, y la visión era tener una relación con nosotros. Esa fue la visión. E hizo un plan. Y el plan se encuentra en Juan capítulo 3, verso 16. Y dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó, esa fue su visión. Quiero amarlos, quiero tener una relación con ellos. ¿Cuál es el plan? Muy claro, muy sencillo. Ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. Para poder tener esa relación, lo único que podía restaurarla era Jesús, el Hijo unigénito. Ahora hay que guiar a la gente en ese proceso, para que todo aquel que en Él cree. Lo que me hace recibir a Jesús en mi corazón es confesarlo con mi boca, pero creer que Él es el Hijo de Dios. Tengo que creer en Jesús para que ese Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, me conecte con Dios y yo pueda tener esa relación con Dios. La visión de Dios, que era una relación. Amo al mundo, amo a las personas. El plan, voy a dar a mi hijo para que él muera, para que los redima. El proceso, tengo que guiarlos para que crean. Ahora les voy a dar la confianza de que están tomando la mejor decisión, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y van a tener algo increíble. Van a tener vida eterna. Así se hace un plan. Tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, tiene que guiarse en un proceso. Se le tiene que dar confianza a las personas que están tomando una buena decisión. En estos próximos días les vamos a soltar la visión, vamos a soltar el plan de la casa NGI, de su casa. ¿Cuántos hijos de la casa hay acá? A ver, ¿cuántos hijos de la casa hay acá? Y el plan va a ser claro, va a ser sencillo. Los vamos a guiar en el proceso. Y primero Dios, que nos dé el favor para que podamos expresar la confianza de que están tomando la mejor decisión en apoyar, en servir, en dar generosamente para la casa. Porque nuestro quebrantamiento, nuestro corazón son las personas. Los valores de esta casa es que Jesús es nuestro mensaje y que las personas son nuestro corazón. La gente es nuestro corazón. Más que una institución o más que una organización, esto no es una organización, no es una institución, esto es la iglesia de Jesucristo. Y tenemos visión, tenemos un plan, sabemos hacia dónde vamos, tenemos metas y objetivos. Obviamente Jesucristo nos dio la misión más clara de todas: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Por eso en esta casa hacemos una sola cosa: discípulos. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Pero quiero decirle, en esa visión hay un plan, hay un proceso para que todos pasemos por ese proceso y podamos recibir las bendiciones, podamos ser prosperados, podamos tener una vida en abundancia, podamos ser felices, podamos tener algo que, aunque vengan circunstancias, pruebas, salgamos adelante. Y yo quiero decirle, si usted es hijo de esta casa, esas bendiciones vienen para su vida en este 2020, año de la separación.